Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, es 11 de mayo del 2021, es martes. Es martes. Y le recordaba a las 6 de la mañana que la última idea que ha tenido la DGT, la Dirección General de Tráfico, que preside un señor que es tan partidario de poner peajes a carreteras y autovías por aquello del que la hace la paga. Bueno, él dice el que la usa la paga, pero es el que la hace la paga. Pues esa DGT consiste también ahora en una última idea, que es imponer nuevos límites de velocidad en vías urbanas. Es decir, que usted no vaya a más de 30 kilómetros por una ciudad. En una calle de una sola dirección o en de dos direcciones de un solo carril. Si hay dos carriles puede ir a 50. Y si es una de esas calles con el acerado a la misma altura que la calzada, pues entonces a 20. ¿Y qué es velocidad de bicicleta? Yo creo que es menos. Bueno, hay bicicletas que van más rápido. Desde luego hay patines que van a ir más rápidos que los coches en una ciudad. Y dice, no, es que eso es medioambientalmente porque somos tan medioambientales que. Vamos a ver. Eso de que se consume menos combustible y se emite menos CO2 yendo más despacio queda muy bonito en unos estudios que se hacen en condiciones perfectas, con conductores profesionales estupendos, y pero luego está la realidad de la gente que va tirando de embrague y que a baja velocidad acaba bajando de marcha porque no le gusta que el coche vaya dando tirones. Y cuando usted reduce marcha, contamina más. En el caso de los diésel, sabe que a la larga, como lleves el coche en ciudad con marchas muy largas a baja velocidad, acabas teniendo problemas mecánicos con la válvula EGR, etcétera, etcétera. Así que le vamos a contar que no sepan ya a nuestros queridos oyentes que trabajan, por ejemplo, con la rosca, con el taxi, la fragoneta de reparto y compañía. Es la última ocurrencia que han tenido. Bueno, política, vamos a ver. Hay una frase, hay varias frases maravillosas hoy en política. Y varias contradicciones y cambios de criterio a golpe de llamada urgente. Primero, frases que cambian la vida. Esta de la ministra de Trabajo y vicepresidenta, a mayor gloria de Pablo Iglesias, Yolanda Díaz.
Estamos desde el gobierno ilusionados, ilusionadas, con más fortaleza que nunca. Créanme que el presidente y yo misma estamos más unidos que nunca. Y les digo que la legislatura empieza ahora. Los cambios empiezan ahora.
¿Cómo que empiezan ahora? ¿Estáis ilusionados? ¿Cómo que empieza ahora? ¿Y hasta ahora qué habéis hecho? ¿Acariciaros la terciopelada piel de las gónadas? ¿O del cono sur? ¿Pero cómo que la legislatura empieza ahora? Y entonces todas las tonterías que habéis hecho hasta este momento no cuentan. Hombre, vamos, ya se le ha pasado el disgusto aquel que llevaba con la carta de la navaja con pintura a la ministra de Industria. O sea, viene a decir que el gobierno se ha estado tocando el bolo hasta ahora. O sea, la ministra miente. La legislatura lleva en marcha 16 meses, en el que el gobierno ha hecho muchas cosas y todas malas, para ser exactos. Una ley de educación que es un disparate en lo académico, en lo ideológico, un intento de asalto chavista a la justicia, y bueno, si quieren sigo, y luego está la gestión de la pandemia, que la gestión de la pandemia, ya me explicarán ustedes, ha llegado a la sinrazón de que, como si el debate no fuera ya bastante enconado acerca de lo que pueden o no pueden hacer las comunidades autónomas, que va a dirimir el Supremo, porque hay jueces que lo que entienden en Baleares no lo entienden en Canarias, pues resulta, lo único que hace falta es que el gobierno diga una cosa y la contraria el mismo día. El ministro de Justicia había anunciado en un periódico que el gobierno se abría a una reforma legal que permitiera a las autonomías aplicar medidas sin el estado de alarma. Y hasta Miquel Iceta dijo, ¡ay, qué bien, sí! Pero luego alguien llamó a campo, pues la vicepresidenta o el otro, Vacunator, dice, ¿pero tú qué has dicho? Que vamos a ver, que la postura oficial del gobierno es que aquí no, no, no. Que ya tienen bastante con lo que tienen. Y sale La Sexta y suelta esto.
¿Usted cree que con la ley de salud pública del 86 se pueden decretar toques de queda en las comunidades autónomas?
Mi opinión particular es que no, pero estoy esperando que el Tribunal Supremo se pronuncie, porque además, en coherencia con lo que estoy diciendo, es la ley del estado de alarma la que te dice que eso se puede hacer desde el estado de alarma nacional para una comunidad autónoma y, por tanto, que la afectación y el ámbito territorial no sea el país o el Estado, sino una comunidad autónoma. Y creo que ese es el cauce, pero en todo caso, que lo diga el Tribunal Supremo.
O sea que hemos planteado una alternativa que nosotros mismos consideramos que no tiene fundamento. Pero oye, vamos, que lo diga el Supremo, ¿eh? Y ya sobre la marcha vamos viendo. Gobernar, nosotros gobernar, pero ¿qué me estás diciendo? Nosotros estamos aquí para la propaganda, para que Sánchez ahora se ponga en Vacunator. Otra vez en Vacunator. Y diga que, vamos, que esto es cuestión de 100 días, exactamente. En 100 días tenemos aproximadamente, pues, todo, bueno, el 70% de la población vacunada. Bueno, escúchele lo que dice él.
Que estamos tan solo a 100 días de lograr la inmunidad de grupo. A tan solo 100 días. ¿Se va a votar antes en las elecciones de Madrid de nuevo, en 2023, que antes de las elecciones generales? Y por tanto el gobierno de España lo que está es en lo importante. Quedan 32 meses para las elecciones generales y lo que queremos es superar esta pandemia, que la gente vuelva a recuperar su vida, propiciar una recuperación, que sea una recuperación justa.
Ya, a ver, los tiene contados, 32 meses. Le ha faltado decir, de Moncloa no me sacan ni la Guardia Civil. Bueno, pues ya se comenta, por cierto, que los indultos a los golpistas catalanes no serán hasta que pasen las primarias socialistas de Andalucía. Que es otro ejemplo de cómo juegan con los tiempos de su mezquindad en beneficio propio. Y ya cuando pasan las cosas, volvemos a ver nuestra verdadera cara. Por ejemplo, Ayuntamiento de Madrid. Ayer el PSOE se negó a lo que nunca nadie se había negado. Que le entreguen la medalla de honor a un exalcalde, en este caso a Ana Botella. Sí, sí. Pues, me preguntan ustedes por qué. Ah, no lo sé. Fíjense ustedes, a la señora Carmena, oh, hombre, claro. Aquella líder de masas, ¿eh? Que llenó de magdalenas y de otras cosas. El Ayuntamiento de Madrid, algunos concejales que, si quieren ustedes, pues lo recordamos, ¿eh? Pues a esa sí, a Ana Botella no. Y luego están los sustos del hachazo fiscal, que es como un iceberg que solo se le ve la puntita, ¿no? Porque el plan de recuperación este presentado a Bruselas es, como diría Churchill, un acertijo envuelto en un misterio, dentro de un enigma. Porque no sabemos hasta dónde llegará de golpe con los nuevos impuestos. La ministra de Hacienda ha dicho, tengo una buena noticia y una mala. La buena es que el gobierno se lo ha pensado mejor y está por reconocer que, hombre, lo mismo igual tienen razón estos malvados liberales y el resto del mundo civilizado cuando dice que en plena pandemia no se deben subir los impuestos. Y la Azúcar Montero pues se ha abierto a retrasar, no suspender, a retrasar el hachazo fiscal hasta el 2023. Pero también tiene una mala, que el gobierno no descarta eliminar los tipos reducidos y super reducidos del IVA. Es decir, atacar directamente las rentas medias y bajas en todos aquellos productos que se consideran fundamentales y que tienen un IVA del 4% o al del 10%. Y estos son los mismos cantamañanas que han ido reclamando que se bajara el IVA a las compresas por aquello de la pobreza menstrual. Y ahora ya están pensando en poner todos los productos con el IVA máximo. O sea, vote usted a la izquierda para esto. O sea, la próxima vez que venga un progre a decir que la izquierda solo sube los impuestos a los ricos, no le repliquen, o se le da un abrazo y ya está. Y dice, pobre hijo, pues ya. Y luego, si quieren, le explican que ese cuento de que no importa que un gobierno gaste y gaste sin ton ni son, sin tener en cuenta el aumento de la deuda, al final sí tiene consecuencias. Y las consecuencias son que al final llega un día en el que el gobierno te dice, aunque tú sigues pagando tus impuestos, que él ya no tiene dinero. Y que te tiene que sablear más. Mientras no reduce los 14.000 millones, 14.000 millones de subvenciones anuales a amiguetes de difícil justificación, que no lo digo yo, lo dice la AIREF. Esta autoridad independiente de responsabilidad fiscal o de lo que como lo sea, la AIREF. Bueno, hay que mantener, como hay que mantener a mucho Paniaguado, a mucho ministro, secretario de Estado, de esos que ya no caben en la mesa del Consejo de Ministros, pues ¿quién los va a pagar? Sino tú, Alma Cántaro, me estás escuchando. Bueno, otras cosas, en titulares. Novedades.
La Guardia Civil investiga los supuestos balbuceos captados a través de la emisora marítima de Tenerife el día después de la desaparición de Ana y Olivia, las niñas de 1 y 6 años a las que se busca desde hace ya 2 semanas. Testigos aseguran que se escucharon palabras como papá o tiburón.
En marcha.
A esta hora, Policía Nacional y Mossos de Escuadra mantienen una operación conjunta en Gerona contra una red de falsificación de carnes de conducir. Los investigadores sospechan que podrían haber vendido 1 millar de documentos falsos. Un informático de la DGT podría haber hecho de enlace con los falsificadores.
Partidazo de COPE, nueva jornada de la Liga de las Manos. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Dos aspectos importantes del deporte. Hoy lucha por el título a las 10 de la noche en Valencia, Levante Fútbol Club Barcelona, con Koeman diciendo que quiere seguir al frente del equipo la próxima campaña. Tiene contrato firmado, pero desde que Laporta es presidente no ha dicho que Koeman va a continuar. Y todo apunta a que depende de que el Barça gane o no la Liga. Los 3 partidos que quedan decidirán si Koeman sigue o no. Y, por supuesto, pendientes en estos 3 partidos que quedan de las manos en el área. Ayer López Nieto dijo en el partidazo que en su fútbol no es penalti la jugada de Militao. Pero también dijo que con el reglamento actual él habría señalado penalti. La polémica está servida.
Y con Repsol la previsión del tiempo.
Pues hoy tocan lluvias y tormentas en Galicia, el Cantábrico, Pirineos y nordeste de Cataluña, posibles chubascos también en áreas montañosas del centro y en el sureste. En el resto de España, cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas bajan en la mitad norte y suben en el suroeste peninsular.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Herrera en COPE.
Estar informado. Cuando algo nos gusta, mejor que sea para toda la vida. Por eso, hoy Endesa te da 1 mes gratis en tu consumo de luz cada año. Elige un mañana mejor. Cámbiate ya llamando al 876-0909 en cámbiateendesa.com o visita tu punto de servicio Endesa y llévate tu mes de consumo de luz gratis para siempre.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
A ver, ¿sabéis lo que os puede pasar en un día de calor? Por ejemplo, sales despistado pensando en tus cosas y te olvidas de quitar el aire acondicionado. ¿Qué hay que volver? Nada de eso. Si has instalado el nuevo Aidu, entras en la aplicación del móvil y lo desconectas. Y al revés, lo conectas donde quieras y al entrar en casa te encuentras una temperatura ideal. Eso es confort. Claro, eso es confort con Aidu. Entra en confortairzone.com porque lo tienes todo. También lo puedes comprar ahí o en tu instalador de confianza. No te vas a olvidar nunca. Aidu.
Miramos al día de hoy, Javier González Ferrar y Mirando a Dar.
Carlos, miro y me pregunto para qué sirve este gobierno al servicio de sí mismo y a mayor gloria del Houdini de Pacotilla, que ha hecho de la dejación de responsabilidades su actitud permanente. Como para él mantener el estado de alarma empezaba a ser un problema que estaba afectando a su menguante baraca, se ha quitado de en medio una vez más, traspasando la responsabilidad a las autonomías, pero eso sí, sin darles las herramientas legales para tomar decisiones. No solo es Sánchez el que se esconde, lo de Marlaska ya no tiene nombre. ¿Cómo es posible que el ministro del Interior no tomara medidas para impedir los aquelarres de la madrugada del sábado al domingo que nos pueden acercar a una cuarta ola cuando la tercera aún no ha terminado. El caso es cargarle las culpas a otros, lo que mejor se le da a este petimetre cuya incompetencia está a punto de entrar en las enciclopedias. Incompetencia y permanentes contradicciones a diario y una falta de escrúpulos como los españoles no habíamos visto hasta ahora. Y eso después de la patada en el trasero que le han dado los madrileños, todo un síntoma del hartazgo de los ciudadanos y no solo los madrileños. Su arrogancia mal disimulada y una vanidad que raya en el delirio es su talón de Aquiles. Pablo Casado tiene la obligación de no equivocarse en lo que queda de la legislatura y lo sabe. Otra cosa es que pueda o sepa hacerlo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Maldini también juega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de averías si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Merecemos que los aplausos se conviertan en reconocimiento profesional. Merecemos dejar de estar exhaustas. Merecemos ser profesionales de primera. Porque no somos superhéroes. Somos enfermeras y enfermeros.
12 de mayo, Día Internacional de las Enfermeras. Organización Colegial de Enfermería. Te cuidamos toda la vida.
Hombre, Gloria Lomana, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Buenos días, hoy es el día de los Gorges, La hermandad de los Gorges. Gorge Bustos, buenos días.
Aquí sigo, Herrera.
Gorge Vilche, buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
¿Por dónde empezamos, Gloria? Porque...
Pues qué hacemos con la pandemia, ¿no? Con este caos normativo y más desigualdad por no tener una cobertura legal nacional. El presidente dice que nos quedan 100 días hasta conseguir la inmunidad social y la pregunta que hay que hacerse es ¿qué hacemos hasta entonces, no? Si cabe la posibilidad de un pacto y no se hace entre el gobierno y el PP, pues solo queda más caos y probablemente una quinta ola.
¿Y Vilches?
Fíjate, ayer dijo Pedro Sánchez en Atenas, con la humildad que le caracteriza, que iba a aprender de los errores y... Es gracioso porque está cometiendo los mismos errores de hace un año. Este triunfalismo con las vacunas y lo que he dicho ahora Gloria, esta inmunidad de grupo, que antes era la inmunidad de rebaño, pero como ya somos rebaño, pues ya solo queda la inmunidad. Y claro, esta soberbia y la arrogancia, porque claro, el reformar la ley de salud pública del 86 sería ceder a las propuestas de Casado, lo cual sería una rendición más.
Por cierto, que estuvo en Atenas, Jorge, y resistió la tentación de hacer un mitin desde el Partenón, atribuyéndose el descubrimiento de la democracia. Ahí a Biondo se le pasó esa oportunidad. No, pero fuera de broma, yo creo que nadie entiende que un tribunal como el Superior de Justicia del País Vasco o el de Canarias tumben las decisiones de los gobiernos autonómicos, las medidas restrictivas, y en otros lugares se aprueben. Quiere decir, no somos todos españoles, no tenemos todos los mismos derechos. ¿Por qué en unos sitios se tumba? Es decir, esto es un atentado contra el mínimo principio de cohesión, de solidaridad y de igualdad de todos los españoles ante la ley, ¿no? Pero esto es lo que tenemos porque el gobierno no ha querido liderar la respuesta jurídica a la pandemia para no desgastarse en el Parlamento.
Bueno, de esto y de otras cosas hablaremos porque ahora tengo interés en hablar de Rastreato.
De eso mismo, de Rastreator y de todo lo que tenemos por delante, ahí enfrente. Es que no paramos de decidir cosas. Seguro con meses gratis o precio más bajo, la hipoteca fijo, variable, las gigas en el móvil. Pues Rastreator ayuda. Entra en Rastreator. Tú ves todas las ofertas que hay de las compañías de seguros, de las hipotecas, del teléfono, de internet. Y ellos te ayudan a elegir y eliges la oferta que mejor se adapta a ti y contratas directamente como tú quieras y ahorras, claro, porque Rastreator te ayuda a ahorrar. Rastreator.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Tú estás segura que te quieres tatuar Antonio Forever?
¿Por qué no? En O2 creemos en el amor para siempre, pero por las dudas, nuestras tarifas no tienen permanencia. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2, respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor por tantos.
Te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Hola Luz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti, para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo, porque en Hola Luz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
¿Y qué otras cosas hay hoy, Pilar?
Pues estamos hablando, Herrera, esta mañana de ese lío político-jurídico en el que estamos inmersos desde que hace poco más de 48 horas terminara el estado de alarma. Ahora las comunidades autónomas dependen de los tribunales para evitar que se repitan imágenes como las que vimos el domingo. Esas aglomeraciones en la calle de gente sin mascarilla, sin respetar la distancia social, que tanta indignación han despertado. Ayer Fernando Simón decía que veremos a ver qué consecuencias nos traen precisamente esas aglomeraciones si en unos días se produce un repunte en el número de contagios. Pero ¿por qué la gente se echó a la calle como si el fin del estado de alarma fuera el fin de la pandemia? Pues Simón entona el mea culpa y dice que igual no se ha sabido transmitir bien el mensaje de que es mucho lo que nos jugamos si no hacemos las cosas bien.
Estoy decepcionado porque el mensaje claramente no se ha transmitido como debía. Estoy decepcionado porque no se lo sabía transmitir a la población, tampoco se lo sabía transmitir a los medios de comunicación y tampoco se lo sabía transmitir a los políticos.
Pues esa idea de que no se está transmitiendo bien la situación actual del virus y de que falta pedagogía la comparte José Luis del Pozo, director del Servicio de Enfermedades Infecciosas y Microbiología de la Universidad de Navarra. Escucha además lo que cuenta, lo que pasaba en su hospital mientras veían esas imágenes de fiesta.
Profunda tristeza, de indignación, de pena, porque en esos momentos, en mi hospital en concreto, ¿vale?, porque no es un ejemplo de que pudiera estar pasando en algún sitio, pues fallecía una persona de 49 años en la UCI. Yo creo que la población no es consciente de la situación real que estamos viviendo y no es consciente pues porque no se les está transmitiendo bien, ¿no?
Pues mientras unos se divertían sin cumplir las medidas de seguridad, a ellos, como escuchábamos, se les moría un paciente de 49 años por culpa del COVID. José Luis, además, es tajante. Las cifras que tenemos actualmente en nuestro país no son para acabar con las restricciones. Le vamos a escuchar.
Pero uno tiene que hacer caso a las cifras, y hay tres cifras que son claras y claves, y en función de esas cifras es en función de las que se deben tomar las decisiones, que son, uno, la incidencia acumulada de casos, nos lo dice la OMS, pero es que es algo que hemos aprendido todo este tiempo, dos, el porcentaje de población vacunada, y tres, el porcentaje de ocupación de las UCIs. Y en estos momentos, esos tres números son números rojos, es decir, números que desde luego no invitan a disminuir las medidas de restricción.
Pues en fin, ahora la cuestión es saber qué va a suceder en las diferentes comunidades, si la justicia les va a permitir o no poner las restricciones que consideren oportunas para seguir poniendo freno al coronavirus.
Ahora son y 24 prácticamente, ya las 8 o las 7 en Canarias, y manejamos información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
el 969 en el primer sorteo, el 083 en el segundo y el 023 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Anda. Al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Repasamos algunas claves informativas. Hola, Sergio Barbosa.
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, hoy ha entrado en vigor una nueva normativa que nos obliga a ir más despacio con el carro.
Al menos en ciudad, si entramos en una calle con un solo carril por sentido de la marcha, no se puede pasar de 30 kilómetros por hora. Donde haya al menos dos carriles para la misma dirección, se mantiene el límite de 50. Y en aquellas vías donde la acera esté a la misma altura que la calzada, será como una calle peatonal, 20 kilómetros por hora. Tráfico asegura que así las muertes por atropello pueden reducirse un 30%. Más cuestionable es que se contamine menos al tener que usar marchas más cortas.
Segunda, este martes viviremos otro capítulo del lío judicial que ha propiciado el gobierno con el fin del estado de alarma.
De momento, el carrusel de los tribunales autonómicos está empatado a dos. Baleares y valencianos sí al toque de queda, vascos y canarios no. Hoy se pronuncia el Superior de Justicia de Navarra. En lo que Canarias consulta al Supremo, su tribunal le ha obligado a retirar el toque de queda. Y el gobierno central no se pone de acuerdo. El ministro de Justicia reconoce que no cree que las autonomías puedan decretar toques de queda sin estado de alarma, pero se desdice sobre la posibilidad de cambiar las leyes ordinarias.
Tercera, de momento la pandemia sigue contenida a la espera de lo que pueda pasar en las próximas semanas.
De momento, el fin de semana nos dejó 103 fallecidos y una incidencia que ha bajado 10 puntos hasta los 188 casos. Algo positivo es ese nuevo récord de vacunación en fin de semana, 782.000 dosis. Ya son mayoría las autonomías que vacunan o citan a personas de entre 50 y 59 años mientras se estudia qué hacer con los menores.
La cuarta, hoy el gobierno vuelve a tomar una decisión polémica en el ámbito laboral.
Se aprueba el decreto que obliga a convertir en trabajadores por cuenta ajena a los repartidores de las plataformas digitales conocidos como riders. Lo hace a pesar de que una parte de ese colectivo había pedido seguir como autónomos. Y entre tanto sigue la polémica después de que el gobierno haya abierto la puerta a acabar con los tipos reducidos del IVA.
La quinta la trae Ángel Expósito, que es una reflexión sobre su sanchidad y sus alrededores. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Lo de la sanchidad te lo oí a ti. No sé si el invento es tuyo, pero te lo
escuché. Pues no me acuerdo, creo que no.
Pues al César lo que es el César, yo te lo escuché a ti. Sí. Su sanchidad, me parece brillante. Oye, es que de todas las frases que has puesto a las 8, hay una buenísima a añadir, que también fue de Sánchez ayer en Atenas. No se subió al Partenón, como dice Bustos, pero le faltó un pelo. Escucha, porque es... Ahora la analizamos. Mira, mira.
Los resultados en la Comunidad de Madrid son los que son rotundamente malos. Es cierto que la campaña electoral pues se ha dado unas circunstancias extraordinariamente adversas para el Partido Socialista de Madrid, pero también quiero anunciarles que en Madrid la izquierda volverá, y volverá con más esperanza y con más fuerza de la mano del Partido Socialista.
Vamos a ver, dos cosas. Una, circunstancias extremadamente adversas para el Partido Socialista de Madrid, que no para el PSOE, para el Socialista de Madrid. A mí se me ocurren dos circunstancias extremadamente adversas. Una, Ábalos. Cuando dijo aquello de el segundo apellido, ya me llamo Meco y no digo... Bueno, en fin, cuanto menos como argumento político. Y la otra circunstancia extremadamente adversa, la propia ministra de Hacienda diciendo que va a subir los impuestos porque lo dice Rufián. O sea, de entrada, las circunstancias son tuyas. Y la segunda, cuando dice, les anuncio, ¿cómo que les anuncio? Será si la gente quiere, ¿no? ¿Cómo que les anuncio que va a volver? ¿Por decreto también? A mí la fórmula de les anuncio que la izquierda va a volver, uy, Dios mío, se le está yendo la mano, ¿no? Yo me acordé del cuento ese, según versiones, de Hans Christian Andersen, el del emperador va desnudo o el rey va desnudo. No hay nadie que se lo diga. Es curioso, ¿eh? Ni Ábalos, ni las cuatro vicepresidentas, ni los varones, porque les corta el cuello. Uno, cuando se rodea tanto de pelotas, a lo mejor es que ninguno te dice que el emperador va desnudo. Bueno. Habría que pensar, ¿eh? Uh-huh. Ahí os dejo, familia.
Ya. Hasta esta tarde.
Hasta luego, Carlos.
Berti nos está hablando de...
De cambios. Vaya cambios que llevamos en todo este año. Por ejemplo, ay, que te llegaba el seguro del coche antes y lo pagabas de una vez, sin problemas, todo perfecto, pero ahora todo es diferente. No se puede pagar tanto ni de golpe. Tranquilo, ¿eh? No pasa nada porque en Verti siguen a nuestro lado y ofrecen un 40% de descuento en el seguro del coche y te permiten fraccionar el pago como quieras, incluso mensualmente. Y además todo lo puedes hacer desde tu casita, a través del móvil, dar un parte, contratar. Si necesitas ayuda, no lo dudes, entra en Verti.es, tu aseguradora digital. Así es, Verti.
¿Saben quiénes están aquí? Han venido a verles Gloria Lomana y los Gorges, este dúo de la Africana que nos ilustra. De vez en cuando coinciden como los planetas cuando se ponen en fila. Los Gorge Vilches y Gorge Bustos. Y todos para echarle un vistazo a la actualidad, esta cosa del estado de alarma, las cosas de Hacienda, a las cosas que tienen que ver con la pandemia, al gobierno y sus pretensiones de que dicen que ahora van a gobernar, que se ve que hasta ahora han estado silbando, ¿eh? Que es la frase de la ministra esta de Trabajo, es antológica, ¿eh? Comienza la legislatura.
Es muy reveladora, sobre todo, Carlos, porque cuando un político tiene que hacer explícito y poner el énfasis en lo unido que está su gobierno y en lo estable que es la legislatura, es que está revelando que dentro hay una división interna grande, una desestabilización con la salida de Iglesias muy grande y un horizonte incierto respecto de la posibilidad de llevar adelante la agenda de reformas que le pide Bruselas. Pero ahora el gobierno solo tiene una baza, que son los fondos europeos. Veremos a ver cuántos, quién se beneficia de ellos, si son capaces de repartirlos con un mínimo de eficacia. En fin, esta es la única baza que tiene el gobierno para llevar a término la legislatura en medio de una situación que además a Yolanda Díaz le afecta personalmente, que es la creciente división de la izquierda. Hasta ahora teníamos, antes de las elecciones de Madrid, teníamos dos izquierdas y tres derechas, por decirlo así, o centro-centro-derecha y derecha más dura, que sería la de Vox, pero ahora, con la desaparición de Ciudadanos, la absorción de Ciudadanos, y parece que a nivel nacional va a ser también así por parte del PP, y el auge de Más Madrid o del herrejonismo, tenemos tres izquierdas y dos partidos a la derecha del PSOE. Por lo tanto, esto, en términos electorales, perjudica a Sánchez y puede beneficiar la alternancia política si se lleva a término. Y eso es lo que pasa con Yolanda Díaz, que tiene una OPA, al parecer, pendiente de... Ella tiene que decidir si quiere ser de Podemos o de Rejón, o si incluso se hace el PSOE. O sea, puede hacer varios, pero parece que es la figura emergente, después de Iglesias, a la izquierda del PSOE.
Pero además Yolanda tiene, como señalabas, tiene una dificultad, y las declaraciones de ayer fueron una reivindicación de su persona. Hay una guerra interna en lo que da Unides Podemos desde hace bastante tiempo, y Yolanda ve que, a pesar de que tener, que no sé si es real, una buena imagen pública, Pablo Iglesias ha decidido convocar Vista Alegre 4, señalar a Ione Belarra en esa designación democrática que tanto caracteriza a Podemos, y convertirla en la portavoz del pablismo. Ella intenta ser lo que fue Pablo Iglesias en su día, que es la interlocutora entre el gobierno y los nacionalistas, y tener un papel relevante, pero yo lo veo eso bastante complicado. Es una ministra que además está viendo cómo el paro se dispara, y cómo las cifras europeas, la comparación con la zona, la eurozona y la Unión Europea, no beneficia a la economía española, sino todo lo contrario, a pesar de lo que nos están diciendo, porque el pretender que esa presión fiscal o el esfuerzo fiscal es para equiparar a España con el resto de Europa, hombre, ya nos gustaría que nos equiparasen en lo que es la tasa de desempleo, que estamos duplicando a Europa, o en la renta per cápita, que estamos muy por debajo. Yo creo que el papel de Yolanda Díaz va a ser mucho más difícil de lo que se pensaba hace tiempo.
Yo lo que creo es que es una vuelta al juego de palabras, ¿no? Y vuelve a equivocarse porque no capta la sensibilidad de la calle, que en la calle lo que estamos viendo es hartazgo de todo lo que se ha vivido en relación con la pandemia y por lo tanto no puede eliminar el tiempo pasado pensando que ha sido tiempo basura y que hay que descontar el infortunio, ¿no? O sea, borramos hacia atrás lo que ha sido la pandemia, 16 meses que no nos interesan de legislatura, y a partir de aquí se inicia una etapa donde, ¿qué es lo que viene? Pues con las vacunas va a venir el fin de la crisis sanitaria, y con las ayudas de Europa pues va a venir la holgura económica. Yo creo que, aparte de que no es real, es provocador. No se puede borrar este tiempo de golpe. Y vuelve a equivocarse porque no conecta con el sentir de la calle ni de las personas, no conecta con la gente. Y luego, bueno, pues borra iglesias. O sea que sabemos que no ha sido un gran gestor, que no vino al gobierno a gestionar, pero claro, esto es un plumazo. Esto es decir, aquí no ha existido y este señor no hizo absolutamente nada. Cosa que podemos pensar muchos de nosotros, pero que lo diga ella, que es su heredera y que viene a sustituir y a continuar, sobre todo, su trabajo, pues es un poco risible, ¿no?
Sí, es un viaje que le lanza a Iglesias y, por tanto, a Yone Belarra, que es la señalada por Iglesias para que haga de correa transmisión de Galapagar y controle un poco a Yolanda Díaz, que tienen el miedo en Galapagar de que vuele sola, ¿no? De que tenga su propia agenda y de que igual decida irse al enemigo, que en el caso de Iglesias sería tanto Poder Rejón como el PSOE. Pero vamos, que ahí el problema es de gestión, y son sus peleas con Nadia Calviño, y es que ella quiere derogar la reforma laboral en contra de lo que pide Bruselas y en contra de lo que quiere Calviño. En fin, si ahí el problema no es ya orgánico de partido, sino sobre todo de agenda legislativa que por delante tiene el gobierno y que tiene que ponerse primero de acuerdo en su propio seno, en el seno de la coalición, y luego llevar al Congreso reformas que a ver qué aliados le votan, estando Cataluña como está y Esquerra como está.
Yo no creo que quiera derogar la reforma laboral, como dice con la boca amplia. De Europa ha venido, de Bruselas ha venido, cuando se la ha llamado allí a capítulo, diciendo que la reforma laboral que se va a hacer va a coincidir con lo que pide Europa. Si examinamos lo que dice Podemos o lo que ha podido decir antes Podemos junto al gobierno, incluso junto a Bildu, no coincide para nada con lo que está pidiendo Europa. Luego, si es satisfactoria con Europa, quiere decirse que no vas a hacer lo que prometiste y, desde luego, ni la vas a derogar ni la vas a cambiar sustancialmente. Que, por cierto, habría que recordar cada día que los ERTE se crearon en la reforma laboral que quieren derogar en 2012. Fue una reforma que creó Fátima Báñez. Claro. Y los ERTE se introducen entonces. Es decir, que se está vendiendo como la gran solución los ERTE cuando están ligados a esa reforma. Si la reforma laboral se derogaran, tendrían que pensar primero qué hacemos con este mecanismo que, según reconoce el propio gobierno, nos está salvando de momento y está recogido en una reforma que deberían de ser mucho más honestos y decir que se está legislando con ella.
Pero es que tienen una bandera tiene unos planteamientos bastante antiguos. Salía ayer Yolanda Díaz diciendo que va a acordar la reforma laboral con los agentes sociales. Esas son fórmulas que valen o que valían hace 30, 40 años, pero ahora mismo la representación de los españoles está en otras instituciones, como es el Congreso de los Diputados. ¿Por qué no, ante un problema como esta elevada tasa de desempleo, sobre todo entre los jóvenes, no lo acuerdan en el Congreso de los Diputados? Pues que es que son, no solamente tienen fórmulas económicas anticuadas que generan pobreza y desempleo, sino fórmulas políticas que están desfasadas. Los sindicatos tienen una tasa de afiliación muy baja y de representación igualmente. Es decir, eso hay que abrirlo a los partidos y que sean ellos, con sus técnicos y sus enlaces con los agentes sociales, los que entre todos hagan un gran pacto de Estado por el empleo, no dejarlo en manos de los sindicatos, con los cuales te has manifestado unos días antes con una sonrisa de oreja a oreja, a pesar de que hay 6 millones de desempleados.
El problema de Vilches de todo esto es que ellos tienen que darle un ataque de realismo y empezar a hacer política pragmática, pero el problema es que llevan años educando a su electorado en ideas profundamente demagógicas de las que ahora va a ser muy difícil bajarse. Por eso están en la necesidad continua de la mentira. Primero, vamos a subir los impuestos a los ricos. Aquí en España los ricos no pagan, tal. Llevan con esto los dos partidos que están en el gobierno durante... Llevan muchos años con esto. Y de repente te suben el diésel, los peajes y el IVA, que eso lo paga la clase media y trabajadora. Claro. Es muy difícil deshacer su propio propia chatarra propagandística, y el segundo, la reforma laboral. Yo recuerdo a Otegi sacando una hoja en plena pandemia diciendo, con el sello del PSOE y de Podemos, Echenique, Lastra y Otegi pactando la derogación de la reforma laboral. Yolanda Díaz sigue diciéndolo. Es decir, otra cosa es que ella sabe perfectamente que no puede hacerlo. Es más, sabe que sería contraproducente. Ya, pero una cosa es que... Pero cuando el discurso va por una acera y la gestión va por la contraria, en algún momento tus electores te abandonan porque se sienten engañados. Que es lo que pasó a Zapatero en 2010. Y se están acercando peligrosamente al momento Zapatero. Peligrosamente digo para ellos, porque cuando llevas mintiendo tanto tiempo diciendo que la derecha neoliberal destruye el tejido productivo y tal, y diciendo que tú eres el garante de los derechos y te lo tienes que comer toda tu propaganda, es muy difícil explicarlo. Es decir, yo tengo ganas de ver cómo van a explicar ahora la serie de medidas impopulares para su propio discurso que van a tener que afrontar.
Pero Gusto, si no han sabido ni siquiera explicar el resultado electoral, se han creído que el resultado electoral en los distritos de las clases más vulnerables o desfavorecidas en Madrid ha sido porque Ayuso ha permitido tomar cañas. No se han dado cuenta que la clave era no tomarlas, sino ponerlas, es decir, mantener las empresas y los empleos. Y consideran que eso ha sido el problema. Tienen una visión muy anticuada de lo que es el electorado. Se creen que solamente los pobres votan a la izquierda y entonces tienen una estrategia deliberada de crear una red clientelar sumada a la pobreza. A ver cómo Yolanda Díaz y este gobierno sanchista explica los impuestos al consumo, que como cualquiera puede saber, a quien más perjudica son a las personas con las rentas más bajas. Si eso es un discurso socialista, en fin.
Ahora, lo que pasa es que ayer la jugada de la ministra de Hacienda, de la Azúcar Montero, era, primero, yo les digo que la subida de impuestos no la pondremos en marcha hasta que aquí empecemos a ganar dinero todos, y entonces sí, tal y como se ve que estos malvados liberales la habrán convencido con algún argumento fundamental. Y luego, por otra parte, dice el IVA super reducido, eso se acaba. O sea que lo del IVA super reducido efectivamente solamente afecta a Amancio Ortega, como todo el mundo sabe.
Sí, pero eso es lo que decía Carmen antes. Carmen. Claro. Sí, este sería la primera vez que un gobierno se presenta en plena campaña a las generales subiendo todos los impuestos a mansalva, porque más o menos la recuperación, bueno, no la recuperación a niveles de 2019, que esa va a tardar muchos años, pero por lo menos el momento en el que ellos deben de tener planeado que se pueden empezar a subir impuestos va a coincidir con un periodo preelectoral. Es decir, que yo no sé eso si lo tienen calculado. Y segundo, el problema de España es que va en sentido contrario. Aunque tú digas que ahora no vas a hacer, porque ahora sería cargarse el crecimiento económico, la recuperación, invitar a las empresas a despedir y que aumente el paro, aunque si tú estás ya alertando a los inversores, al tejido productivo, de que dentro de un año más o menos, o año y medio, vas a empezar a subir todos los impuestos que puedas para recaudar 80.000 millones de euros, pues evidentemente el sector privado se va a guardar las espaldas y va a empezar a tomar decisiones o a dejar de tomarlas en función de ese horizonte que le estás poniendo, ¿no?
Claro.
Aparte de que aquí lo que hay que decir es que las ayudas las va a dar Europa y por lo tanto tendremos que cumplir con esas reglas, y si no, no habrá ayudas. Eso es así. Y ahí, escrupulosamente, la administración comunitaria nos está examinando cada día. Por eso se está rectificando el plan una y otra vez. Es decir, se sigue trabajando en ese plan capítulo por capítulo. ¿Y qué es lo que nos pide Europa? Europa no es que nos diga que hay que subir impuestos. Porque en Europa no se están subiendo impuestos, se están redistribuyendo de otro modo. Y es cierto que el impuesto mínimo que tenemos aquí, del IVA reducido del 4%, solamente lo encontramos en Italia, o lo encontramos casi marginalmente o de una manera similar, lo podemos encontrar un poco más en el Reino Unido, pero Alemania tiene el mínimo en el 7%, pero lo que se está pidiendo es ordénenlo ustedes y equilibren, pero evidentemente si le subes a estos productos, que estamos hablando de la cesta de la compra, estamos hablando del pan, de la leche, claro, de los huevos, de los medicamentos, de la teleasistencia, es decir, aquello que si tiene que subir algo, habrá que bajarlo luego del otro tipo, del que tenemos en el 10 probablemente, y encontrar ahí eso que esa armonización que es lo que nos pide Europa. Y respecto a una cosa que decíais antes, los sindicatos claro que están tomando fuerza, pero porque por detrás de toda esa conexión que se está haciendo entre la izquierda y los sindicatos está el apaciguar la calle. Yo digo muchísimas veces cómo la calle no se ha incendiado cuando tenemos de la pandemia, derivado de la pandemia, 30.000 muertos sin reconocer. Y luego, claro, los ciudadanos ordenadamente han ido, por ejemplo, en el caso de Madrid, a las urnas y han castigado esa ocultación. Pero, de momento, la calle está tranquila porque los sindicatos están haciendo ese papel, como siempre que gobierna la izquierda. Esto hay que decirlo y saber por qué desde el gobierno y desde Unidas Podemos o desde la izquierda en general se apoya a los sindicatos y se les está dando un poder que ya no tenían y se les vuelve a devolver. Y luego, respecto, que lo decías tú, Jorge, Jorge Bustos, respecto al Parlamento, es que el Parlamento, estos días estábamos recordando que hace 6 años que no hay debate del Estado de la Nación, es que estamos viendo cómo se decreta, abríamos este informativo, Herrera lo abrías con los drivers, y es otro decreto, es decir, que ¿por qué no se acude al Parlamento? ¿Por qué no tenemos una modificación de la ley de seguridad sanitaria, de la ley de sanidad del 86? Porque habría que pactar con el PP y claro. y esa solución existe, además la están pidiendo los presidentes autonómicos, es decir, reconozcamos que las grandes mayorías, que son el Partido Socialista, el Partido Popular, quieren darnos las herramientas legales que están reclamando presidentes autonómicos del Partido Socialista, del Partido Popular, pero del Partido Socialista. Y no se está haciendo cuando esa sería la solución. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Darle la patada y llevar la solución al Supremo, que esto se llama politizar la justicia.
Porque a Sánchez no le interesa que se ir al Parlamento para que quede retratada que en realidad gobierna con 120 escaños. A Sánchez le interesa que el pueblo olvide que Sánchez tiene solo 120 escaños. Es decir, que es el gobierno más precario de la historia de la democracia.
Lo que le interesa es que no se evidencie que sus socios no le apoyan.
Y aparte
porque el problema lo tenemos
no apoyan,
en Cataluña, con pues Esquerra, eso. Donde es una vergüenza que 3 meses después, se van a hacer mañana, yo creo que estamos en estos días, estamos a día 11 de mayo, pues ya se van a cumplir 3 meses sin gobierno. Es decir, en Cataluña a estos partidos políticos les importa un comino que haya gobierno o que no haya, con la situación que tienen los catalanes. Ya no digo en relación con la pandemia, como la tenemos todos, sino en relación con la situación económica, con todo lo que está sucediendo, y no hay gobierno.
Pero hay
no les importa
hay
que haya
Gloria.
Gobierno.
Gloria, hay una cosa más, y es que, claro, elude el Parlamento porque no quiere demostrar, no solamente a los españoles, sino al resto de la Unión Europea, que la reconstrucción que está planeando es una reconstrucción basada en principios ideológicos, no en principios técnicos, como están haciendo en Italia, en Portugal, en Francia o en Alemania, donde se está juzgando cómo recuperar la economía desde principios técnicos y económicos, no ideológicos. Y claro, se encuentran ahora mismo colapsados entre esa contradicción de vamos a hacer ideología y su naturaleza, hay que decirlo una vez, perezosa y vaga. Pero en todos los términos, porque han sido negligentes durante la pandemia y están siendo negligentes con la recuperación económica. ¿Para qué ir al Parlamento?
La reputación de Italia se ha puesto a la cabeza ahora con el señor Draghi. Claro. Es decir, llega un hombre que es aceptado, aceptado por todo el mundo en un momento donde además Merkel se va a retirar y está emergiendo un liderazgo de un país que también lo presentábamos como un desastre porque no tenía gobiernos cada 2x3, era casi similar a Bélgica, como ha sucedido, por cierto, luego en España, y viene un señor que ahora está en la reputación mundial, es decir, que se le mira como el hombre del consenso, el hombre que es capaz de armar mayorías para solucionar el problema que tenemos.
Es
lo que tendría que suceder en
pero
España.
Pero ponerle a Sánchez el listón de Draghi, ponerle a Sánchez el listón de Draghi es muy cruel, ¿eh? Es decir, hombre, empezando por los currículums, los de verdad, no los inventados.
Oye, qué buena frase ayer la del ministro Iceta cuando entrega las llaves de las cárceles al gobierno del PNV de Urkullu, y dice, bueno, he venido a saldar una deuda que teníamos efectivamente.
Pero esa frase es que es una vergüenza, Carlos.
Pero reconociendo abiertamente, claro, no, él no dice que esa deuda es porque es lo que le debe Pedro Sánchez por los votos del PNV. No, no.
Claro.
O sea, eso es una deuda que teóricamente le contempla la Constitución y el Estatuto, y que por lo tanto esto tenía que haber sido hecho antes, bla, bla, bla. Vale, de acuerdo. Pero es que se acoge perfectamente a la realidad. Pues sí, claro,
pero que paga una deuda. Vamos a ver, pero si hablamos de deudas en la relación del Estado con la Comunidad Autónoma Vasca, vamos a hablar de deudas. ¿Empezamos a hablar de deudas de sangre? ¿Empezamos a hablar de deudas fiscales? La comunidad más privilegiada, bien que constitucionalmente, pero la más privilegiada en la relación de lo que ingresan y de lo que contribuyen a la solidaridad nacional. Es decir, si hay alguna deuda en España desde hace mucho tiempo, es la que tiene contraída parte de la sociedad vasca y del gobierno vasco durante años con todos los españoles, por los ingresos fiscales, por el privilegio del cupo y por el y sobre todo porque durante medio siglo una banda terrorista contrajo deudas de sangre con 1000 españoles. O sea, si hablamos de deuda, me parece la palabra más inteligente para elegirla a la hora de decidir una nueva cesión, una nueva competencia cedida, que ya no tendrá regreso, a una comunidad, digamos, que no se ha caracterizado por su lealtad.
Bueno,
pero es que si hubiera...
muy rápido.
Sí, muy rápido. Si hubiera transparencia informativa, que es lo que tendríamos que haber tenido aquí, se tendrían que haber establecido tres pasos. El primero, se han acercado los presos al País Vasco. Un 23% de los presos terroristas ya están en cárceles del País Vasco y, por lo tanto, bajo la administración del gobierno vasco en nada, a partir del mes de octubre. Segundo, IZ ayer lo vinculó al fin del terrorismo, dijo que la sociedad quiere superar el conflicto. Y tercero, sería el tercer paso, dejo aquí esta pregunta, las excarcelaciones, no sé si masivas, pero ese trato de favor, esos terceros grados de los presos etarras, ¿qué es lo que podemos ver?
Claro,
ojalá nos lo pudieran explicar, pero una política explicada probablemente se pudiera comprender, pero no así que como que esta secuencia yo la veo, pero va un poco de tapadillo, o muy de tapadillo. Pues esa es la cosa. Volvemos otra vez a...
para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia. Vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Gael de Líbana. Buenos días.
Pues centrarnos en el mercado de los bonos verdes, don Carlos, que continúa creciendo y que es una buena solución en un mercado tan volátil como el actual. El mercado de bonos verdes supera ya el umbral del billón de dólares por primera vez en su corta historia, que se remonta a 2007. Y mientras los expertos, don Carlos, anticipan que en 2021 las emisiones superarán los 300.000 millones de dólares, CaixaBank se ha colocado como el banco líder en la emisión y colocación de bonos verdes, sociales y sostenibles en los mercados de España y Portugal durante el primer trimestre de 2021. Y es que CaixaBank, don Carlos, es una de las entidades más comprometidas con la sostenibilidad, apoyando mediante su actividad, iniciativas y proyectos respetuosos con el medio ambiente que contribuyan a prevenir y mitigar el cambio climático e impulsar la transición hacia una economía baja en carbono y al desarrollo social. Desde 2019, don Carlos, CaixaBank ha realizado 5 emisiones propias de bonos por valor de 5.000 millones de euros. En 2019 emitió su primer bono social que contribuyó a la creación de más de 1.000 empresas y 8.200 puestos de trabajo, y en 2020 emitió su primer bono verde para financiar proyectos de energía renovable y edificios energéticamente eficientes, y su segundo bono social para mitigar los efectos de la COVID-19. Y en lo que llevamos de 2021, don Carlos, CaixaBank ya ha emitido 2 bonos verdes mediante los cuales canalizará fondos para financiar proyectos que contribuyan a la sostenibilidad medioambiental, don Carlos.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.